From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Estados Unidos.
Hundreds of thousands of people have descended on Washington, D.C.
Cientos de personas llegaron a la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., ya sea para expresar su apoyo o para protestar contra la toma de posesión de la presidencia por parte de Donald Trump. El jueves por la noche, la policía lanzó gas pimienta a los activistas que protestaban frente a una fiesta de gala a favor de Trump llamado The Deplorable Ball en el Club Nacional de Prensa. Los manifestantes llevaban carteles con las leyendas No a Alt-Reich y No a un Estados Unidos nazi. Al menos una persona fue arrestada. Los manifestantes favorables a Trump también llegaron a Washington, entre ellos miembros de varias pandillas de motociclistas como el grupo Bikers for Trump, cuyos miembros se comprometieron a servir como muro de carne entre los manifestantes y Trump durante los eventos en torno a la toma de posesión. Alrededor de 25.000 personas también se manifestaron contra Donald Trump en la ciudad de Nueva York el jueves en una protesta masiva frente a la Torre y Hotel Trump International, donde el cineasta Michael Moore y los actores Mark Ruffalo, Robert De Niro y Alec Baldwin convocaron a la gente a dar inicio a los 100 días de resistencia. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, también se dirigió al público. Estas son las palabras de la manifestante Faiza Ali.
We have to be ready to fight. We have to stand united.
Debemos estar listos para luchar y mantenernos unidos, negarnos a normalizar el racismo y el odio, que son la marca de identidad del gobierno entrante y su ascenso al poder, y resistir cada nombramiento y política que institucionalice la islamofobia y represente una amenaza para nuestros valores.
En Washington, D.C., manifestantes de Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan, bloquearon un puesto de control policial de la ceremonia de inauguración de Trump y miles de personas participaron de las acciones feministas en apoyo a los negros, a los homosexuales, a los derechos laborales y contra el capitalismo durante todo el viernes. El sábado se espera que alrededor de 200.000 personas participen en la marcha de mujeres en Washington. Mientras tanto, miles de manifestantes protestaron en 50 ciudades de Estados Unidos a favor de una resistencia masiva contra los planes de Donald Trump de detener y deportar a millones de inmigrantes indocumentados. En Chicago, más de 1.000 personas protestaron en un edificio sindical con una pancarta que decía «Nos quedaremos aquí» y exigieron a las autoridades locales que ofrezcan refugio a los indocumentados. En Washington, D.C., miles de inmigrantes y defensores se manifestaron en la Iglesia Metodista Episcopal Africana Metropolitana en apoyo al programa del presidente Barack Obama de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés, que hasta la fecha impidió la deportación de 750.000 jóvenes. Trump prometió deportar con rapidez a 3 millones de inmigrantes indocumentados. También tuvieron lugar protestas contra Trump en varias partes del mundo. Por ejemplo, en Filipinas los activistas quemaron una bandera de Estados Unidos. En Palestina, en la ciudad de Nablus, en la Cisjordania ocupada por los israelíes, cientos de manifestantes marcharon y expresaron su rechazo a la promesa de Trump de trasladar la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, una promesa que reiteró el jueves en una entrevista con el periódico israelí de propiedad del donante republicano multimillonario Yeldon Adelson. En Londres, los activistas desplegaron una pancarta esta mañana en la que se podía leer «Actuemos ahora, que se construyan puentes, no muros». Por otro lado, algunos políticos del ámbito internacional celebran la toma de posesión de Donald Trump. Es el caso del político británico de extrema derecha, Nigel Farage, uno de los líderes del movimiento a favor de que Gran Bretaña dejara la Unión Europea. Estas son las palabras de Farage.
I really believe this. Through most of my life, what happens in America in terms of social trends.
Realmente creo esto. A lo largo de la mayor parte de mi vida pude ver que lo que sucede en Estados Unidos en términos de tendencias sociales o avances sucede aquí 4 o 5 años más tarde. Estados Unidos es el líder. Ahora me gustaría pensar, desde mi humilde posición, que lo que hicimos con el Brexit fue el comienzo de lo que terminará siendo una revolución mundial, y la victoria de Trump es parte de esto.
Donald Trump llegó a Washington, D.C. el jueves en un avión militar con motivo de la toma de posesión del día de hoy.
hoy. Una nueva encuesta realizada por CBS muestra que menos de un tercio de los estadounidenses aprueban al presidente entrante y que tiene una tasa de aprobación de solo el 32%. En comparación, el presidente saliente, Barack Obama, tenía una tasa de aprobación del 84% antes de su toma de posesión en el año 2009. El jueves por la noche, Donald Trump se dirigió al público frente al monumento a Lincoln en la celebración de bienvenida Make America Great Again, frente a alrededor de 10.000 simpatizantes. Esta cifra es aproximadamente 40 veces menor que la cantidad de gente que participó en el concierto inaugural de Obama en 2009. En el camino previo a su asunción, Trump tuvo graves problemas para contratar talentos. Los artistas principales del concierto de anoche fueron Three Doors Down, Chubby Kate, Lee Gingold y Piano Guys. Estas son las palabras de Trump.
We knew that something special was happening.
Sabíamos que algo especial estaba pasando. Solo les puedo decir esto. Las encuestas comenzaron a subir. Pero no nos querían dar el crédito porque se olvidaron de muchos de nosotros. Durante la campaña me referí al hombre olvidado, a la mujer olvidada. Bueno, ustedes ya no son los olvidados.
On the campaign I called it the forgotten man and the forgotten woman. Well, you're not forgotten anymore.
Meanwhile, Donald Trump's inaugural committee said it's raised more than 100 million.
Mientras tanto, el comité inaugural de Donald Trump afirmó que recaudó más de 100 millones de dólares provenientes de donantes y empresas privadas, prácticamente el doble del récord anterior impuesto por el presidente Barack Obama. Entre los principales contribuyentes se encuentran la gigante petrolera Chevron con medio millón de dólares, la empresa aeroespacial y de armamento Boeing con una donación de $1 million y el magnate de los casinos Sheldon Adelson, que según se informa extendió un cheque por la suma de $5 millones.
Just after arriving in Washington D.C. yesterday, Donald Trump appeared.
El martes por la noche, Trump se dirigió a más de 147 diplomáticos y embajadores extranjeros en una cena de gala, durante la cual buscó a Rex Tillerson, director ejecutivo por muchos años de ExxonMobil, a quien Trump nombró para el cargo de secretario de Estado. Donald Trump expresó:
Rex Tillerson, estas luces son brillantes, pero sé que estás por aquí en algún lado. ¿Dónde está nuestro Rex? ¡Wow! ¡Gran trabajo! Muchas gracias. Gracias, Rex. Creo que es más difícil de lo que pensaba. Ha llevado esta vida encantadora. Va a un país, se lleva el petróleo, va a otro país. Es difícil tratar con estos políticos, ¿verdad? Va a ser increíble y estoy muy orgulloso de él.
El jueves, 7 veteranos militares fueron arrestados en el despacho del senador republicano John McCain, al que le exigían que rechazara a Tillerson para el cargo de secretario de Estado. Este es Matt Howard, del grupo Iraq Veterans Against the War, veteranos de Irak contra la guerra. Matt Howard expresó:
We know that this has been, an industry and a person that has...
Sabemos que esta ha sido una industria y una persona que básicamente han utilizado sistemáticamente al ejército para subsidiar su propia capacidad para hacer ganancias.
Trump's Treasury Secretary nominee Steven Mnuchin underwent his Senate.
Steven Mnuchin, candidato a secretario del Tesoro de Donald Trump, asistió a su audiencia de confirmación en el Senado el jueves. Mnuchin fue un ejecutivo de Goldman Sachs criticado por su banco, One West, descrito como una máquina de ejecuciones hipotecarias. Durante la audiencia del jueves, varios senadores expresaron su indignación por el papel de Mnuchin en la gran recesión y la crisis de la vivienda de Estados Unidos. Este es el senador demócrata de Oregon, Ron Wyden.
Mr. Mnuchin's career began in trading financial products.
La trayectoria del señor Mnuchin comenzó en el comercio de productos financieros que ayudaron a provocar la crisis de la vivienda en la Gran Recesión. Después de casi dos décadas en Goldman Sachs, se fue en 2002 y se unió a un fondo de cobertura a principios de 2009. El señor Mnuchin dirigió un grupo de inversionistas que compró un banco llamado IndyMac y le cambió el nombre a One West. Colegas, One West fue realmente único. Mientras que el señor Mnuchin era director general, el banco demostró que podía ser el más rápido en dejar personas vulnerables en la calle.
The bank proved it could put more vulnerable people on the street faster than just about anybody else around.
Dos organizaciones presentaron una queja ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano acusando a One West de discriminación contra personas de color al negarse a otorgar préstamos a afroestadounidenses, asiáticos y latinos, mientras Mnuchin estuvo a cargo del banco. Antes de la audiencia, Mnuchin presentó un cuestionario revisado que revela que es el director del fondo de inversión June Capital International Limitada, constituido en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. También admitió que tiene puestos directivos en otros 7 fondos que, según él, inadvertidamente no incluyen
incluyó en su primer cuestionario. La revista Fortune evaluó recientemente las declaraciones financieras de Mnuchin e informó que tiene un valor neto unas 10 veces mayor a lo que se creía anteriormente, de aproximadamente $400 millones.
In New York City, over 100 people set up a protest encampment outside the.
En Nueva York, más de 100 personas instalaron un campamento de protesta frente a la sede de la gigante financiera Goldman Sachs, a la que llaman Gobierno de Sachs. Al menos 6 de los asesores principales y seleccionados para integrar el gabinete de Trump están vinculados a la gigante financiera. Es el caso del nominado secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el presidente de Goldman Sachs, Gary Cohn, como director del Consejo Económico Nacional, y el jefe de estrategia de Trump, el ex ejecutivo de Goldman Sachs, Stephen Bannon. Más de 10 personas acamparon durante la noche a pesar de las frías temperaturas. Este es el manifestante Jonathan Weston.
Yo diría que le han mentido a la gente que creía que Trump iba a drenar el pantano. Fue un completo fraude cuando habló de drenar el pantano. Los acercó más, trajo a todos los monstruos del pantano a la Casa Blanca. Ahora tienen una oficina permanente y controlan todas las instituciones de gobierno.
El miércoles también se realizó la audiencia de confirmación del multimillonario Wilbur Ross, candidato de Trump para el cargo de secretario de Comercio. La fortuna de Ross asciende aproximadamente a $2,900 millones. Si es confirmado, será una de las personas más adineradas en ocupar un cargo público. Durante la audiencia, Ross admitió que había despedido recientemente a un inmigrante indocumentado que trabajaba en su hogar desde 2009, luego de volver a verificar el estado de documentación de sus empleados domésticos. La gobernadora del estado de Carolina del Sur, Nikki Haley, también tuvo su audiencia de confirmación para convertirse en embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Durante su audiencia, Haley criticó a la ONU por lo que consideró era un sesgo contra Israel y afirmó que apoya el plan del presidente electo Donald Trump de trasladar la embajada de Estados Unidos en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén, una propuesta que suscitó la indignación de los palestinos y gran parte de la comunidad internacional.
Mientras tanto,
funcionarios estadounidenses afirman haber lanzado una investigación de gran alcance en torno a algunos asociados de Donald Trump, como el exdirector de campaña Paul Manafort, sobre sus posibles vínculos con Rusia. Como parte de la investigación, los funcionarios están revisando las comunicaciones interceptadas y las transacciones financieras de Manafort, así como las del ex asesor de política exterior de la campaña de Trump, Carter Page, y el operador republicano Roger Stone. Las agencias de inteligencia estadounidenses dicen que Rusia interfirió en las elecciones estadounidenses para ayudar a Donald Trump a ganar las elecciones. El presidente Barack Obama conmutó las condenas de la informante del ejército Chelsea Manning y del activista por la independencia de Puerto Rico Oscar López Rivera como parte de más de 200 conmutaciones que se emitieron el martes. Chelsea Manning quedará en libertad el 17 de mayo, luego de que Obama redujera su condena de 35 a 7 años. Los abogados de Manning afirman que es la informante que ha estado por más tiempo en prisión en la historia de Estados Unidos. Manning filtró al sitio WikiLeaks más de 700.000 archivos y videos clasificados sobre las guerras de Irak y Afganistán y sobre la política exterior de Estados Unidos. Durante el tiempo que ha permanecido en prisión, fue sometida a largos periodos de aislamiento y se le negó tratamiento médico relacionado con su identidad de género. El año pasado, Manning intentó suicidarse en 2 ocasiones. Por su parte, el activista por la independencia de Puerto Rico, Oscar López Rivera, se encuentra en prisión hace casi 35 años y pasó la mayor parte del tiempo en confinamiento solitario. López fue condenado en 1981 con cargos federales, entre ellos conspiración sediciosa por conspirar para oponerse por la fuerza a la autoridad que ejerce Estados Unidos sobre Puerto Rico. En 1999, el presidente Bill Clinton conmutó las sentencias de 16 miembros de las FALN, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, pero López Rivera se negó a aceptar el acuerdo porque no incluía a 2 de sus compañeros, que desde entonces fueron liberados. Con la orden de conmutación emitida por Obama, López Rivera también será liberado el 17 de mayo. El martes, Obama también conmutó la condena del general retirado de la Marina estadounidense, James Cartwright, quien el año pasado admitió haberle mentido al FBI durante una investigación sobre el responsable de filtrar información clasificada a The New York Times sobre Stuxnet, una operación secreta de guerra cibernética estadounidense contra Irán. Según informa Yahoo News, Cartwright fue la 10ª persona durante el gobierno de Obama en ser acusada penalmente en un caso relacionado con la divulgación de documentos clasificados, cifra muy superior a la de cualquier gobierno anterior.
President Obama did not, however, pardon NSA whistleblower Edward Snowden or Native American activist Leonard Peltier Tuesday.
Sin embargo, el presidente Obama no indultó al informante de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, Edward Snowden, ni al activista por los derechos de los indígenas estadounidenses, Leonard Peltier. Peltier es un ex integrante del American Indian Movement y fue condenado por asesinar a dos agentes del FBI durante un tiroteo en la reserva indígena Pine Ridge, ubicada en Dakota del Sur en 1975. El presidente Obama concedió otras 330 conmutaciones de penas el jueves en su último acto importante como presidente. La mayoría de las condenas conmutadas correspondían a delitos no violentos relacionados con drogas. En el transcurso de su presidencia, Obama concedió 1.715 conmutaciones, más que cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos.
Also on Thursday, the Pentagon transferred four prisoners from the Guantánamo.
También el jueves, el Pentágono trasladó a cuatro reclusos de la cárcel de Guantánamo a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. A pesar de estos últimos cuatro traslados, la presidencia de Obama deja 41 personas aún presas en la cárcel militar estadounidense de la Bahía de Guantánamo, en Cuba. El presidente Obama había prometido cerrar Guantánamo en su primer año en el cargo, 8 años atrás. El miércoles, Obama ofreció su última conferencia de prensa como presidente, durante la cual le advirtió a Trump que no se quedará callado si considera que los valores centrales del país corren peligro. También agradeció a la prensa y habló sobre el papel de esta durante su presidencia. El presidente Barack Obama dijo:
"Having you in this building has made
tenerlos aquí en este edificio nos ha hecho trabajar mejor, nos mantiene honestos, nos hace esforzarnos más, nos hace pensar cómo hacemos lo que hacemos y si somos capaces o no de cumplir con lo que exigen nuestros votantes".
By our constituents.
The incoming Trump administration has proposed moving the press corps out of.
Donald Trump propuso retirar a la prensa de la Casa Blanca y trasladarla al antiguo edificio de la oficina ejecutiva, pero el miércoles tuvo que retirar la propuesta a causa de la indignación entre los miembros de la prensa y los defensores de la libertad de prensa. Científicos de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, por su sigla en inglés, confirmaron que 2016 fue el año más caluroso del que se tenga registro, superando el récord anterior de 2015, que a su vez había superado el récord del año previo. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad en que haya registros de que la Tierra rompe los récords de temperatura por 3 años consecutivos. Los científicos del Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve de Estados Unidos también anunciaron que los niveles mundiales de hielo marino se encuentran en el punto más bajo de la historia de la humanidad de que se tenga registro.
The unprecedented warming of the planet due to human caused climate change comes as
este calentamiento sin precedentes del planeta a raíz del cambio climático causado por los seres humanos coincide con la audiencia de confirmación del fiscal general de Oklahoma, Scott Pruitt, para encabezar la Agencia de Protección Ambiental, EPA. Pruitt niega desde hace tiempo el aplastante consenso científico acerca del cambio climático. Decenas de personas protestaron mientras se realizaba su audiencia. Al menos 3 personas fueron arrestadas, entre ellas la protectora del agua de la Dakota, Joan Spott Bear, quien fue arrestada mientras rezaba. Estas son las palabras de Scott Pruitt tras las preguntas del senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders.
So you are applying for a job as administrator for the EPA to protect our.
Así que se está presentando a un cargo de administrador de la EPA para proteger nuestro medio ambiente. Una abrumadora mayoría de científicos afirma que tenemos que actuar con decisión. Y usted me dice que se debe debatir más al respecto. Le estoy pidiendo su opinión personal. Senador, le he reconocido que la actividad humana genera un impacto en el clima. Impacto. Si ese es el tipo de administrador de la EPA que va a ser, no tendrá mi voto.
Los indígenas estadounidenses y sus aliados que luchan contra el oleoducto Dakota Access, un proyecto valorado en 3.800 millones de dólares, han conseguido una serie de victorias legales. La Corte Suprema de Dakota del Norte concedió parcialmente una petición que permitirá que abogados fuera del estado representen a las más de 600 personas que han sido arrestadas en medio de la resistencia de la que es objeto. También el miércoles un juez federal rechazó un intento de la empresa del oleoducto Dakota Access Energy Transfer Partners de impedirle al Cuerpo de Ingenieros del Ejército comenzar una larga investigación de impacto ambiental en torno a la parte del oleoducto que tiene previsto cruzar el río Misuri. La decisión implica que ahora el estudio de impacto ambiental proseguirá, deteniendo indefinidamente la construcción del oleoducto. Las victorias legales se produjeron pocas horas antes de que, durante la noche del miércoles, según afirmaciones de los protectores del agua, la policía reprimiera con gases lacrimógenos y balas de goma a los indígenas estadounidenses que intentaban armar un tipi en Backwater Bridge, un sitio donde es frecuente que se produzcan ataques policiales. En más noticias de oleoductos, la Real Policía Montada de Canadá afirma que se generaron más de $500,000 en daños tras el sabotaje a un oleoducto en construcción en el norte de Alberta. Las autoridades dicen que la gente utilizó maquinaria pesada para desenterrar una sección del oleoducto en disputa. Miles de personas protestaron en varias ciudades de Estados Unidos durante el fin de semana contra los planes de derogar la ley de cuidado de salud a bajo precio. En Boston, más de 6.000 personas hicieron frente a las bajísimas temperaturas para escuchar a la senadora por el estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, entre otros, en un acto de defensa de la ley de atención médica emblema del presidente Obama. En las afueras de Detroit, Michigan, más de 10.000 personas se concentraron, a pesar del frío, en un mitin convocado por la senadora por el estado de Michigan, Debbie Stabenow, y el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer. El mitin fue encabezado por el senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders. El senador Bernie Sanders expresó:
"Very few Americans believe that we should repeal the Affordable Care Act."
Muy pocos estadounidenses creen que deberíamos derogar la ley de cuidado de salud a bajo precio sin un reemplazo que represente una mejoría. No, les decimos a nuestros colegas republicanos, no permitiremos que tiren a la basura el seguro de salud de 30 millones de estadounidenses.
El viernes, los legisladores republicanos aprobaron una ley que da comienzo al proceso para desmantelar la ley de cuidado de salud a bajo precio. El domingo, Donald Trump expresó en una entrevista con The Washington Post que tiene pensado presentar pronto un proyecto de reemplazo que otorgaría seguro médico para todos. Trump no dio ningún otro detalle al respecto. El mundo.
A new study finds the world's 8 richest men control as much wealth as the poorest half of
humanity. Un nuevo estudio halló que los 8 hombres más ricos del mundo poseen la misma cantidad de riqueza del total de la mitad más pobre de la humanidad, unos 3.600 millones de personas. El informe de la organización benéfica Oxfam se presenta al tiempo que líderes gubernamentales y empresariales se reúnen en Davos, Suiza, para la apertura del Foro Económico Mundial. El director de campaña de Oxfam, Michael Spencer, habló al respecto. Michael Spencer expresó:
"Tenemos un sistema económico desparejo, lo que significa que se beneficia el 1% de la población. Está diseñado para beneficiar al 1% en lugar del 99%, por lo que podríamos reunir la cantidad de multimillonarios que tienen la misma riqueza que la mitad del resto del mundo en un solo carrito de golf.
6 de los 8 multimillonarios más ricos del mundo son estadounidenses: Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Ellison y Michael Bloomberg. Oxfam afirma que le preocupa que la desigualdad en la riqueza siga aumentando tras la elección de Donald Trump, cuyos miembros del gabinete tienen una riqueza combinada de casi 11.000 millones de dólares.
In Africa, West African troops are amassing at Gambia's border.
En África, las tropas de África Occidental se están concentrando en la frontera de Gambia, preparadas para intervenir en caso de que el presidente Yahya Jammeh no renuncie al poder. El presidente entrante, Adama Barrow, ganó las elecciones en diciembre, pero Jammeh se ha negado a dimitir. Está en el poder desde 1994 y una vez juró que gobernaría por 1.000 millones de años. Naciones Unidas afirma que más de 25.000 personas han huido de Gambia hacia el país vecino, Senegal, en medio de las tensiones crecientes. El ejército nigeriano bombardeó un campamento gubernamental de personas desplazadas, causando la muerte de decenas de refugiados y al menos 6 trabajadores humanitarios. Las autoridades de Nigeria afirman que el bombardeo fue un accidente. Hughes Robert, de Médicos Sin Fronteras, habló al respecto.
We are speaking about the
Estamos hablando de una ubicación realmente difícil de alcanzar, donde la gente por más de 6 meses no pudo acceder a la asistencia básica, donde la población estaba en una situación realmente muy mala, con una desnutrición aguda extremadamente grave, y ahora encima de eso tenemos este número masivo de víctimas. Con masivo me refiero a las bajas por un bombardeo directo a una zona muy poblada. Realmente es el peor escenario posible que se puede imaginar para la situación.
En international news in Yemen, the United Nations.
Naciones Unidas declaró el lunes que la cantidad de personas asesinadas por los combates en Yemen superó las 10.000, mientras la coalición respaldada por Estados Unidos y liderada por los saudíes mantiene un bloqueo naval y una campaña de bombardeo contra los rebeldes hutíes. La ONU afirma que otras 40.000 personas han resultado heridas en la guerra y que los niveles de malnutrición van en aumento. El principal funcionario humanitario de Yemen también advirtió sobre la inseguridad alimenticia y afirma que unas 10 millones de personas necesitan asistencia urgente. En Irak, las fuerzas aliadas de Estados Unidos se adentraron más profundamente en Mosul durante el fin de semana, intentando recuperar la ciudad de manos del autoproclamado Estado Islámico ISIS. El ejército iraquí afirmó que estaba preparado para retomar todo el territorio controlado por el ISIS al este del río Tigris. Los residentes de la ciudad dijeron que los combates los había obligado a enterrar a los muertos en una escuela, en lugar de hacerlo en un cementerio adecuado para esos fines. Alaa Mostafa enunció:
los civiles están enterrados aquí. Tras ser liberado, el ISIS atacó esta área. Cualquier civil que viva fuera de su mandato es considerado un apóstata. Así que los francotiradores del ISIS atacaron a los civiles mientras caminaban por las calles, causando muertes. No hay cementerios, no podemos ir a los cementerios, así que tuvimos que enterrar a la gente en esta escuela.
La ONU afirmó el lunes que los combates en Mosul han dejado sin hogar a cerca de 150.000 personas y que más de 12.000 iraquíes se vieron obligados a huir de sus hogares solo en la última semana. En México, Isidro Valdenegro López, ganador del premio ambiental Goldman, fue asesinado. Desde hace tiempo, el líder indígena era un organizador contra la tala ilegal y la deforestación en las montañas de Sierra Madre. Décadas atrás, su padre también fue asesinado tras dirigir protestas masivas contra la tala ilegal en las tierras ancestrales de su familia. Este es Valdenegro López, quien ganó el prestigioso premio Goldman en 2005. Isidro Valdenegro López expresó:
sabemos que algunas personas quieren saquear las riquezas de la sierra y ni siquiera viven aquí. Se salen con la suya con fraude y falsificación. Nosotros nos oponemos a esto. No van a talar el bosque.
En Honduras, television reporter Igor Padilla Chávez has been assassinated.
En Honduras, el periodista de televisión Igor Amisaí Padilla Chávez ha sido asesinado. Padilla cubría las noticias policiales del canal de televisión HCH, Hable Como Habla. La policía hondureña arrestó a 18 sospechosos considerados como posibles involucrados en el asesinato.
And in Colombia, human rights defenders Emilson Manyoma and her husband.
Y en Colombia, la defensora de los derechos humanos, Emilson Manyoma, y su esposo, Joe Javier Rodallega, fueron asesinados. Manyoma era una de las líderes de la Organización de Derechos Humanos de Bajo Calima y ha documentado violaciones a los derechos humanos en la región. Comenzó a organizarse contra el control paramilitar de la región en 2005. Ella y su esposo recibieron una serie de amenazas en los días anteriores a sus asesinatos. La semana pasada, otros 3 defensores de los derechos humanos también fueron asesinados en ese país.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.